Bienvenidos amigos de actualidadx.com.ar a esta nueva edición de nuestro programa semanal destinado a relevar las informaciones más importantes acaecidas en los últimos 7 días y vinculadas con el mundo de la radiodifusión. ¿Qué les parece si arrancamos nuestro espacio del día de la fecha con informaciones inherentes a actualizaciones de esquemas de transmisiones y algunas noticias que van a ser de interés para los colegas diexistas? Y en lo que a ello se refiere, quiero contarles que este viernes 23 de abril podemos agendar un suceso interesante, seguramente también un desafío de X importante, por cuanto la emisora pirata Radio Iglú se junta con el club diexista sueco West Coast Diex Club, con sede en Gotemburgo, para producir un programa especial que saldrá al aire, insisto, el próximo viernes 23 del corriente, a las 19 horas UTC. Esta transmisión se realizará en la frecuencia de 6.295 kHz o incluso esta misma puede alterarse por alguna otra cerca de esta banda muy empleada por emisoras piratas europeas. Por supuesto, no se trata de una transmisión sencilla para aquellos que estamos especialmente en la parte sur de Sudamérica, pero por supuesto el diexismo implica desafíos. Y dentro de estos desafíos, las condiciones de propagación nos pueden hacer o dar una mano y permitirnos escuchar esta difícil transmisión. Nos vamos con una emisora oficial, la KNLS, desde Anchor Point, Alaska, un territorio que representa un radio país para confirmar, nos presenta una alternativa interesante para tratar de escucharlo y confirmarlo, con la nueva frecuencia de 9.730 kHz que se utiliza desde las 11 y hasta las 12 UTC en una transmisión en idioma chino dirigida al este del continente asiático. También hay otras novedades con respecto a esta emisora, por cuanto de 10 a 11 UTC en inglés puede ser escuchada la KNLS en 9.580 kHz. Esta misma frecuencia de 9.580 kHz puede ser también reportada de 11 a 12 tiempo universal coordinado en idioma ruso. En 9.730 kHz de 11 a 12 UTC puede ser escuchada en idioma chino. Todas estas emisiones salen al aire desde Alaska, por supuesto, con 100 kilovatios de potencia. Y nos vamos a la otra punta del mundo, con la posibilidad de escuchar una emisora que muchos colegas diexistas no la tienen confirmada. Se trata de la Reach Beyond Australia, una emisora religiosa muy vinculada con la cadena HCJB, que emite en idioma japonés exclusivamente los días sábados y domingos de 11 a 11.30, tiempo universal coordinado en 15.565 kHz, con 100 kilovatios de potencia. Se trata obviamente de otra oportunidad de captar a Australia en onda corta y tampoco tenemos tantas ocasiones de hacerlo, siendo que Radio Australia ya hace rato abandonó la onda corta. Dos novedades de emisoras brasileñas. Super Radio Boa Vontade es una de las ya pocas emisoras brasileñas que siguen operativas en onda corta. Transmite con 10 kilovatios en la frecuencia de 9.550 kHz con una antena no direccional dirigida a todo Brasil, siempre en idioma portugués, por supuesto. Y otras de las emisoras que se escuchan muy bien es Radio Voz Misionera, también desde Brasil, en 5.940 kHz con 10 kilovatios de potencia y con antena no direccional. Ya que hablamos de estaciones sudamericanas, no olvidemos que hay una estación cuyo nombre no ha quedado bien definido, bien determinado, ha sido reportada con distintos anuncios que han llevado más confusión que certezas. Aparentemente transmite desde Colombia y se trata de la que se denomina La Montaña. Esta emisora, que insisto, su nombre real todavía desconocemos, emite sobre las 06 tiempo universal coordinado en la frecuencia de 4.940 kHz en idioma español y con transmisiones regionales. Ha sido bien recibida desde el SDR que está en Kralendijk, en Bonaire, en las Antillas Holandesas, y es una manera quizá para los que nos sería realmente muy difícil escucharla desde aquí, desde la región del Río de la Plata, para intentar la captación de esta emisora. Siempre me gustó compartir con ustedes las noticias vinculadas con el mundo de las emisoras clandestinas. Clandestinas es una calificación tal vez algo generosa o cuestionable, porque en realidad están saliendo desde sitios transmisores totalmente individualizables, alquilando los mismos, y es el caso, por ejemplo, de Radio Tigray Media, también conocida como Dimse Tigray, que transmite vía el centro radiodifusor de Issoudun, en Francia, y que sale al aire de 15 a 16 UTC en la frecuencia de 17.870 kHz para el este de África con 250 kW de potencia. Ya que estamos hablando de emisoras clandestinas, quiero contarles que la emisora CDNK, North Korean Democratization Committee, vía Tashkent, está operativa de 14 a 14.30 UTC en 7.580 kHz con 100 kilovatios de potencia. La emisora transmite en coreano y sale al aire los martes, jueves y sábados. Otra emisora que emite para North Korea es Voice of Martyrs, vía, por supuesto, Tashkent, en 7.530 kHz con 100 kilovatios de potencia y de 15.30 a 16 UTC. Hay otra estación que está emitiendo en forma clandestina vía Tashkent y es Radio Irán Internacional. De 0.430 a 11 UTC opera en 11.550 kHz con 100 kW y de 11 a 4.30 UTC en 5.830 kHz con 100 kW. Fíjense ustedes que esta emisora está operativa a las 24 horas del día. Y lo que es también interesante señalar es que todas estas estaciones que les estoy señalando han sido reportadas por el colega búlgaro Ivo Ivanov, haciendo más fácil sus escuchas, intentando muchas de ellas desde un SDR ubicado en Novosibirsk, en la ex Unión Soviética, en la actual Rusia. Hablamos de emisoras para Corea del Norte y merece puntualizarse el caso de North Korea Reform Radio, vía Tashkent siempre, en 7.590 kHz de 14 a 15 UTC con 100 kW. La Nippon No Kase and Furosato No Kase emiten con este esquema de transmisiones vía siempre Tashkent. 13 a 13.30 UTC, 11.875 kHz con 100 kW de potencia. Y de 13.30 a 13.57 UTC en 11.875 kHz con 100 kW de potencia. La primera de las transmisiones corresponde a Nippon No Kase, mientras la segunda corresponde a otra de las estaciones clandestinas que es Furusato No Kase. Finalmente, Voice of Wilderness, otra de las tantas emisoras clandestinas que emiten para Corea del Norte, sale al aire de 14 a 15 UTC en 7.615 kHz, siempre con 100 kW de potencia y en idioma coreano. Claro, ustedes dirán cuánta es la cantidad de emisoras que transmiten en forma clandestina hacia Corea del Norte. Bueno, por supuesto, utilizan este transmisor de Tashkent porque les permite salir al aire desde una región relativamente cercana que por el salto que dan las ondas, es factible que sean recepcionadas con bastante buena calidad en el país de destino, es decir, en Corea del Norte. Lo que también es interesante es que todas estas emisiones pueden ser recepcionadas no solamente desde aquí, desde América Latina, con relativa buena señal, lo cual es un aliciente y un desafío de X interesante, sino que también pueden ser chequeadas para que ustedes puedan corroborar si las captan con regular o mala recepción, puedan digo, corroborar que el idioma de transmisiones sea coreano y con eso poder realmente ir redondeando la idea que las están escuchando, si chequean también alguno de los tantos sistemas SDR que están activos. Por ejemplo, vuelvo a ratificar el que está en Novosibirsk, en Rusia. Son todas opciones de escucha muy, pero muy interesantes y que, por supuesto, aquí en actualidaddx.com.ar los invitamos a realizar estas y otras escuchas, porque si bien las condiciones de propagación no son las ideales, han mejorado, por lo menos aquí en el sur de Sudamérica, sensiblemente, sobre todo en los últimos 30 días, y es factible hacer DX de calidad. Por otra parte, quiero puntualizarles que aquí en el cono sur las jornadas nocturnas son más extensas. Está saliendo el sol aproximadamente a las 10:30, 10:45, tiempo universal coordinado, y se está poniendo alrededor de las 21 UTC o 21:15 UTC. Esto nos permite aprovechar durante más tiempo las posibilidades de hacer escucha a larga distancia. Esto también ha implicado, por lo menos para quien les habla, la posibilidad no solamente de hacer capturas interesantes en la onda corta e incluso desde mi QTH aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también mejorar mucho mi posibilidad de hacer DX en amplitud modulada. De hecho, si bien desde las grandes ciudades es muy difícil hacer auténticamente DXismo de onda media, debo señalar que me entretengo muchísimo pudiendo escuchar una cantidad muy significativa de emisoras regionales y les cito casos que a mí particularmente me resultan pintorescos o interesantes. Las ventanas de X en amplitud modulada están constituidas básicamente por frecuencias en las cuales no hay emisoras que se puedan escuchar con carácter local. Pues hay una nueva ventana de X que se ha abierto en la onda media, por lo menos aquí en la región del Río de la Plata, y es la de 1410 kHz. Desde hace un tiempo importante, Radio Folclorísimo, una emisora que transmite desde el Gran Buenos Aires Noroeste, más precisamente desde la localidad de José León Suárez, ha salido al aire. No sabemos si por razones técnicas o en forma definitiva, pero lo cierto es que la estación, que llega muy bien a la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, ya nos está escuchando. Eso permite tener el canal libre y a su vez nos facilita la escucha de estaciones algo más distantes. En horarios diurnos, prácticamente entre las 10:30 y 11:30 UTC, por las mañanas y entre las 23 y las 0:30 o 0:01 UTC por las noches locales, yo pude escuchar con muy buena recepción a Radio 1410 o Radio República, la emisora que, perteneciente al diario La República, transmite desde Montevideo en esa frecuencia. Pero Uruguay me ha dado otra agradable sorpresa en la frecuencia de 1410 kHz, por cuanto me ha permitido escuchar la que para mí ha sido la primera oportunidad en la que la he captado. Se trata de Turismo Radio, una emisora que emite desde la ciudad de Salto, enclavada sobre el río Uruguay, y que está ubicada, para referenciarlos mejor, frente a la ciudad argentina de Concordia. Turismo Radio llega especialmente a las mañanas con esta identificación tan particular y emite básicamente programas noticiosos y musicales. Así que bueno, a aprovechar las, no digo aceptables, pero sí las condiciones de escucha que tenemos actualmente y a disfrutar de nuestro hobby cada vez que se pueda, tanto en ondas cortas como, por supuesto, en amplitud modulada. Amigos, estamos en actualidaddx.com.ar, aquí en RAE, Argentina al Mundo, y los invitamos, por supuesto, a enviarnos sus informes de recepción y sus cartas a nuestra dirección electrónica, que es qslrae@gmail.com. Les recordamos que todos los informes de recepción correctos serán verificados con nuestra tarjeta QSL. Asimismo, y en el mismo sentido, quiero contarles que contamos con dos tarjetas QSL, una que muestra hermosas vistas de la República Argentina, que es nuestra tarjeta QSL tradicional, y otra que rememora o conmemora el centésimo aniversario de la radiodifusión en la República Argentina, al cual celebramos durante el año 2020. Los informes pueden ser enviados a qslray@gmail.com y todos ellos serán verificados con nuestra tarjeta QSL. Y en esta segunda parte de nuestro programa nos adentraremos en el mundo de la radio con distintas noticias acaecidas en diferentes partes del mundo. Como siempre, hablamos de América Latina y como casi siempre nos referimos a dos de nuestros países más interesantes en materia de radio, Bolivia y Perú. Comenzamos en Bolivia. El gobierno nacional, a través del Viceministerio de Comunicación, entregó días pasados equipos nuevos a las radios de los pueblos originarios para fortalecer la comunicación en las áreas rurales de Bolivia. Muchas de estas emisoras, que ahora han sido fortalecidas económicamente y potenciadas técnicamente, habían sido acalladas durante el gobierno de facto anterior. La viceministra Gabriela Halcón fue la encargada de dotar de 48 teléfonos celulares y la misma cantidad de computadoras portátiles a los empleados de las radios y periodistas que se dieron cita en la Casa Grande del Pueblo para recibir el equipamiento necesario y mejorar las transmisiones de las radios que se encargan de una u otra manera de informar a la población en los lugares más lejanos del país y fundamentalmente en idiomas originarios. La señora Halcón dijo en este acto especial que hoy con las radios de los pueblos originarios les estamos dando los insumos y vamos a trabajar para recuperar las 104 radios que teníamos hasta antes del golpe de Estado. La funcionaria dijo que nos devolvieron 18 radios totalmente desmanteladas, pero de a poco las estamos recuperando y hoy tenemos 43 radios para devolverles a los bolivianos el derecho a la información y la comunicación. La autoridad reafirmó su compromiso con el trabajo de las radios de los pueblos originarios, ya que después del retorno de la democracia, estas volverán a brindar un servicio informativo y educativo, derecho que fue arrebatado en el régimen de Añez. La entrega fue realizada con una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama en presencia de representantes de distintas comunidades del país que son responsables de las radioemisoras. Por su parte, el responsable nacional de las radios de los pueblos originarios, José Aramayo, aseveró que se trata de un momento histórico, ya que las RPOs, las radios de los pueblos originarios, se reactivan con la entrega de herramientas digitales y tecnológicas, que es bastante importante para que el trabajo que periodistas y empleados puedan realizar en los medios que son considerados estratégicos para el Estado plurinacional de Bolivia. El funcionario dijo algo más, que a mí particularmente me resulta muy llamativo e interesante. Existen cronogramas para reactivar las 104 radios y estamos en ese trabajo. Creo que lo más importante en este momento es el compromiso con los custodios y con los corresponsales, quienes han luchado y contrarrestado como medios originarios el golpe de Estado. Los periodistas comunitarios expresaron su alegría al recibir equipos nuevos y agradecieron el trabajo del presidente Luis Arce y de la viceministra Gabriela Halcón para modernizar a estas radios, en la mayoría de los cuales operan desde zonas rurales. Como periodistas, nosotros trabajamos desde los municipios y comunidades, cubriendo la información con principios, con valores y siempre diciendo la verdad. Esto lo expresó Mauro Quispe de la radio comunitaria Sudanés. Por otra parte, Esteban Quelima, del Ayú Chalia de la Isla del Sol, en la Nación Lupaca, custodio de la radio Isla del Sol, consideró que el paso a la digitalización de los medios es un avance importante, ya que muchas radios operan con equipos anticuados. Ustedes observarán que aquí en actualidadx.com.ar prácticamente todas las semanas actualizamos la información concerniente al país andino, a nuestro hermano y vecino país andino, porque son muchas las novedades que se están suscitando en cuanto a la reactivación de estas emisoras de radio. Estamos en Bolivia, seguimos por la majestuosa cordillera de los Andes hacia el norte y nos adentramos en Perú, ya que las radios comunitarias que informan, entretienen, acompañan y se caracterizan por satisfacer las necesidades de comunicación dentro de sus comunidades, fomentando la integridad de sus habitantes, crecieron, escuchen bien, un 244% durante los últimos 4 años. Este dato lo precisó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El organismo añade que de 17 de estas emisoras que funcionaban en el año 2016, en la actualidad se cuenta con 62 frecuencias activas. Asimismo, la cifra de estaciones de radiodifusión por televisión se incrementó de 2 a 23 en el mismo periodo, lo cual representa un crecimiento de 1050% según las cifras del Ministerio. Mariela Carrasco, directora general de autorizaciones en telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dijo que la ubicación de este tipo de estaciones, principalmente en comunidades campesinas, nativas e indígenas, ha permitido que sean una valiosa plataforma de apoyo en la difusión de la estrategia educativa. Esta se basa fundamentalmente en el programa Aprendo en Casa, que llega a los niños y jóvenes que viven en las zonas más alejadas del país. Por ello, reconociendo la importancia de las radios y televisoras comunitarias, el MTC viene fomentando su expansión, dando facilidades en la obtención de la autorización de funcionamiento. Con este fin, se ha establecido un procedimiento simplificado con facilidades económicas, tales como la supresión del pago de la tasa por la explotación comercial del servicio de radiodifusión, descuento en el pago del canon y el no cobro de derechos de trámite. De esta forma, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reafirma su compromiso en promover la prestación de estos servicios con finalidad comunitaria, ya que son de vital importancia en el desarrollo de las comunidades. Los requisitos para la obtención de una autorización comunitaria pueden verse en la página web del Ministerio, www.gob.pe.mtc, y de esta manera conocer qué hace falta para instalar una de estas estaciones de radio. Amigos, estamos en actualidaddex.com.ar y los invito a cruzar el Océano Atlántico. Nos vamos a Europa, en donde ya estamos avanzando en la época de primavera, y vamos a Gran Bretaña, particularmente con una noticia interesante y que de alguna manera, para los que gozamos de la escucha de onda media, con todas las dificultades que significaría para hacer una captación tan lejana desde aquí, desde América del Sur, esta noticia va a ser de nuestro interés. 10 estaciones de radio locales de la BBC apagarán definitivamente sus transmisores de onda media este año. Ellas son BBC Essex, BBC Radio de Cambridgeshire, BBC Radio Devon, BBC Radio Leeds, BBC Radio Sheffield, BBC Hereford and Worcester, BBC Radio Stoke, BBC Radio Lancashire, BBC Radio Ulster y BBC Radio Foyle. Todas estas emisoras, a partir de mayo y junio del año 2021, pasarán a la frecuencia modulada y a los modos digitales exclusivamente. A su vez, las conocidas BBC Radio Wales o Radio Gales y BBC Radio Gloucestershire reducirán su cobertura en amplitud modulada, lo que deberíamos entender como una reducción de potencia. La intención de la BBC es cerrar los transmisores de amplitud modulada, lo cual se anunció por primera vez allá por 2011, pero evidentemente en esta época se está empezando a instrumentar el abandono paulatino y gradual de la amplitud modulada. En 2018 la corporación comenzó con estos cambios y los continuó en 2020 en Escocia, Gales y Inglaterra. Kieran Clifford, director de distribución y desarrollo comercial de la BBC, señaló que una parte cada vez mayor de la escucha de radio en el Reino Unido, incluida la BBC, es digital, y la BBC está comprometida con el futuro digital para la radio. En los últimos años, la cadena británica ha realizado una inversión significativa en la expansión del sistema DAB local, y todas sus estaciones de radio locales están disponibles también en televisión digital terrestre y han transformado la oferta en línea y móvil con BBC Sounds. Evidentemente, amigos, está cambiando muchísimo el panorama de la radio en Gran Bretaña y los cambios que se vienen son realmente significativos. ¿Y qué les parece si vamos finalizando nuestro programa de hoy con una noticia originada en España y de plena actualidad? Radio y literatura, radio y cultura son dos ámbitos que de alguna manera se mancomunan profundamente y a mí particularmente me interesan en forma esencial y siento la necesidad de compartir con ustedes esta información, ya que el próximo 23 de abril vuelve a celebrarse un año más del Día Internacional del Libro en España, una jornada muy especial para nuestros colegas de la Radio Pública Española, ya que la Gran Biblioteca Pública Española en las Ondas, reconocida como tal con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en el año 2019, vuelve a estar presente. No obstante, sin contar con la habitual presencia de escritores y libros en numerosos programas de la radio pública, claro, la pandemia está haciendo sus estragos, son más de 20 los espacios que vamos a tener dedicados a esta temática, algunos de larga trayectoria y gran prestigio. Los espacios de producción propia dedicados única y exclusivamente a la literatura pueden encontrarse en las diferentes emisoras de la radio pública y en su página web. De este modo, solo en las diferentes frecuencias de las distintas estaciones de Radio Nacional España ya se pueden sumar más de 80 horas mensuales dedicadas íntegramente a los libros en todos sus géneros y estilos y a sus autores y a quienes contribuyen a crearlos. Y por ese motivo, insisto que el próximo 23 de abril, de nuevo marcado por las restricciones a consecuencia de la pandemia, como les decía antes, la emisora pública celebrará con diferentes espacios especiales lo que tiene que ver especialmente con la vinculación entre estos maravillosos artefactos que significan las radios con aquellos bienes que tanto nos permiten viajar, aprender, soñar, dudar y entretenernos, como son justamente los libros. Hay un programa particularmente importante, que es El Ojo Crítico, que va por Radio Nacional, que se trasladará el 23 de abril para realizar una edición especial hasta la Biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro de Madrid, donde recientemente se ha abierto un espacio bautizado con el nombre del prestigioso programa cultural, en el que los lectores se encuentran con diferentes libros con un código QR que les permite escuchar una entrevista a sus autores. Este espacio, dirigido por la señora Laura Barrachina, comienza a celebrar, por ello, el estreno del primer capítulo de la ficción sonora Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, realizada por Radio Nacional de España, en colaboración con la Fundación BBVA, un club de lectura en Baracaldo, de la librería Libreramente, y la biblioteca del Hospital Clínico de Madrid. Fíjense ustedes de qué manera los programas de radio, aún de aquellas temáticas más sectoriales como son los de literatura, pueden vincularse con las radios y con una cantidad de instituciones públicas y privadas de un país. Por su parte, Radio 3 celebra el Día del Libro desde la sede del Instituto Cervantes en Madrid con un evento excepcional. Y Barcelona y Zaragoza celebran el Día Internacional del Libro de manera muy especial en estas dos grandes ciudades españolas, vuelvo a repetir, Barcelona y Zaragoza. En la capital catalana se vive intensamente cada 23 de abril, el Día de Sant Jordi, y el programa de Pe a Pa va por Radio Nacional como desde hace muchísimo tiempo. Por otra parte, en la vecina región de Aragón, también se celebrará el 23 de abril con libros y escritores. Toda la comunidad lo celebrará y, por supuesto, la Radio Nacional de España estará presente tanto al aire como desde la página web, transmitiendo programas que contarán con la presencia de personajes muy importantes de la literatura, pero también con humoristas. Se recordará el 275 aniversario del nacimiento del pintor Francisco de Goya, entre muchas otras actividades de carácter cultural. Por eso, toda la actualidad del Día Internacional del Libro podrá seguirse también en los diferentes informativos de Radio Nacional de España y en las conexiones que en Radio 5 se irán realizando con los lugares más importantes de referencia. Quiero subrayar y puntualizar la intervinculación entre la radio y la literatura, entre la radio y la cultura, y un evento tan importante en el viejo continente, especialmente en la madre patria, no puede ser soslayado por la radio, y me pone realmente muy contento de que la radio pública esté presente de esta manera. Amigos, hemos llegado al final de esta edición de actualidad de x.com.ar. Queremos agradecerles la compañía que nos han brindado, a su vez invitarlos a acompañarlos dentro de una semana y, como siempre hacemos, al salir en onda corta tanto nuestra transmisión como los 8 idiomas de RAE Argentina al mundo al exterior, nuestro beneplácito y nuestro agradecimiento al señor Jeff White, quien facilita las instalaciones en Okeechobee, Florida, para que nuestra emisora pueda salir en onda corta cada día para acompañarlos a todos ustedes. Cordiales 73 y hasta la próxima.